Mario Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Enorme privilegio estar, como siempre, un día más a esta hora de la tarde delante del micrófono para contarte lo que está sucediendo en nuestra querida Málaga y su provincia en el aspecto deportivo, y con mucho que contar en el Málaga Club de Fútbol. Poco a poco van habiendo noticias en el conjunto blanqueazul, y la grata sorpresa es que las noticias de momento vienen en el capítulo de entradas y no en el capítulo de salidas. Vamos a hablar de todo ello en el día de hoy, y vamos a hablar dentro de un ratito, hemos quedado con él en nada, con el capitán Adrián González, el capitán del Málaga Club de Fútbol, futbolista que está, pues ya sabes, en permanente contacto con el Málaga Club de Fútbol, porque es uno de los jugadores a los que ahora mismo el Málaga no podría hacer frente a su ficha. Pues en un ratito va a estar con nosotros el capitán Adrián González, a ver qué nos tiene que contar de toda la situación que se está viviendo en el conjunto blanquiazul y en cuanto al grupo de compañeros en los que él está incluido, que sí o sí tienen que llegar a un acuerdo con el Málaga Club de Fútbol. Hablaremos con él, y hay que hablar de los fichajes del conjunto blanquiazul. Poco a poco se va desvelando el panorama, un panorama incierto en el Málaga, un panorama donde habrá que hacer ingeniería económica, como ayer nos revelaba Roberto Bayón, pero que en este caso hay actitud, hay compromiso y sobre todo hay predisposición para que esta situación, un déjà vu que está viviendo el Málaga cada verano, por fin sea un maldito sueño. Hay que hablar de ello, hay que hablar también de baloncesto, del Unicaja de Málaga, del mundo del polideportivo, en fin, muchas cosas las que tenemos que hablar en el día de hoy. Un día donde tendríamos que estar de fiesta, celebrando que esta noche son los fuegos artificiales, el pistoletazo de la Feria de Málaga. Ya sabes que hay que ser responsables, no hay Feria de Málaga, ojalá vengan tiempos mejores, ojalá el año que viene estemos brindando con una copita de Cartojal por cualquiera de las calles de Málaga o del Real Cortijo de Torres, pero invitamos a que sean responsables. Y si quieren vivir una feria diferente, a partir de mañana mi compañero Pedro González te va a trasladar, aunque sea de manera virtual, a la Feria de Málaga. Así que mañana pegados con un clavo a las 12 con mi compañero Pedro González y todo el equipo de la cadena COPE. Dicho esto y contándote todo lo que te tengo que contar, vamos con los titulares de esta jornada de viernes 14 de agosto. Y se me olvidaba darte la bienvenida. Cristian Rodríguez va a ser el segundo refuerzo del Málaga Club de Fútbol, el centrocampista que puede jugar en la media punta y también partir desde la banda derecha. Ya se encuentra en Málaga tras quedar libre del conjunto del Extremadura. Tiene 24 años y la temporada pasada marcó 3 goles en 26 partidos con el conjunto del Extremadura, club con el que firmó por 4 temporadas y en el que queda libre tras consumarse el descenso del conjunto extremeño. Y Orlando Sá, este sí que ya está confirmado como primer fichaje del Málaga, pues ya se entrena con la camiseta del Málaga. Como digo, es el primer fichaje del equipo blanquiazul, ya se entrenó en la tarde de ayer, también en la mañana de hoy, en los campos de la Federación Malagueña. Orlando Sá tiene 32 años, llega tras quedarse una temporada en blanco en el Standard de Lieja por culpa de una lesión en el tendón de Aquiles. Y hablando de fichajes, Dani Barrio y Escasi pueden ser los próximos en convertirse en malaguistas. El acuerdo con ambos es total, y en cuanto se confirme el descenso del Numancia a segunda B, el Málaga podría hacer oficial sus fichajes. De hecho, hoy se ha reunido la comisión de la Liga de Fútbol Profesional y se dice que la liga será de 22 equipos. Por lo tanto, se acaba definitivamente el culebrón de si liga de 22 o liga de 24. La liga descarta que haya una liga de 24, por lo tanto se consuma el descenso del Numancia y hay vía libre para que Dani Barrio Escasi firmen por el Málaga Club de Fútbol. Y ojo a esta noticia, el Málaga confirma que 5 jugadores de su plantilla han dado positivo por coronavirus tras los test que se sometieron el pasado miércoles. Los jugadores permanecen aislados, son asintomáticos, tienen buen estado de salud y ahora tienen que guardar cuarentena de 10 días. Una vez que pasen esos 10 días, se les realizará los test PCR y las pruebas serológicas. Si el resultado es negativo, a las 72 horas se le volverá a practicar el test y si ya están aptos podrán empezar la pretemporada. El resto de la plantilla se ha repetido hoy los test y si todo va bien y dan negativo, el lunes se podrían entrenar en grupo. Tete Morente, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, habla de la vuelta al trabajo del equipo, una vuelta al trabajo que se hace con la máxima ilusión.
Ya hemos tenido unos días de vacaciones, tenemos muchas ganas de empezar. La verdad que la temporada, bueno, no ha sido como todos los malaguistas esperamos, pero bueno, arranca una temporada nueva y esperemos que lo hagamos como el Málaga se merece.
Palabra de Tete Morente. Y por cierto, nuevo serial de Viento y Marea del Málaga Club de Fútbol. El club blanquiazul reclama el apoyo de sus aficionados en estos duros momentos para que no dejen de apoyar al equipo malaguista y les arropen para ayudarles a levantarse. Luego vamos a escuchar un extracto de precisamente esa nueva serie, ese nuevo serial del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, que esto va de reuniones y de comisiones, ya te lo recuerdo, la comisión de segunda B de tercera división se reunió en el día de ayer para valorar la situación actual, los protocolos de actuación, y que la intención es comenzar la liga en segunda B y en tercera a mediados del mes de octubre, si el maldito bicho no lo impide. Así que pasos adelante los que se van dando poco a poco en las competiciones un poco más modestas que no están dentro de la categoría profesional. Y en baloncesto, Unicaja ya se entrena en el Martín Carpena. La plantilla ha pasado los test físicos, se empiezan a poner ya en forma de cara al inicio de la pretemporada. Excepto Gerún, que vuelve a someterse a los test tras llegar a Estados Unidos en el día de hoy. El equipo empieza ya con la rutina de pretemporada. Y ha hablado pues un hombre que está de enhorabuena, como es Adam Baczynski, el jugador del Unicaja de Málaga. Pues está satisfecho por renovar con el equipo malagueño, por renovar por una temporada con opción a otra y evidentemente afrontar una nueva etapa en el equipo malagueño.
Bueno, estoy contento que estoy de vuelta aquí en Málaga. Eso es lo más importante para mí. He fichado un nuevo contrato y estoy muy, muy feliz, muy contento. Claro, ahora primeros días un poco más raro por el test de coronavirus. No podíamos entrenar desde primer día. Pero ahora estamos aquí juntos, entrenamos y preparamos para la pretemporada el lunes.
Bueno, pues es lo que dice Adam Baczynski. Por cierto, noticia que adelanta la cadena COPE, la Copa de Andalucía de Baloncesto se va a jugar en el Martín Carpena. El partido entre Unicaja y Betis será el 8 de septiembre, va a ser en el recinto malagueño, insisto, en el Martín Carpena, la hora es lo que está por definir. Así que el día de la victoria, el día de la patrona de Málaga, en el Martín Carpena, en horario poder definir, Unicaja Betis, final de la Copa de Andalucía. El hecho de que el encuentro se celebre a puerta cerrada ha impedido que el partido se celebrara en algún punto de la provincia. Y otra noticia importante, Ouassine Oumahiz, el atleta nerjeño que milita en el Cubas de Nerja, debuta esta noche en la prestigiosa Diamond League. Dentro del meeting de Mónaco, Oumahiz correrá la prueba de los 5.000 metros. Todo un orgullo que un malagueño esté lo más grande, lo más alto del Olimpo del atletismo, en este caso corriendo en una prueba de la Diamond League. Y Luis Ángel Maté ha vivido una dura jornada, estoy hablando de ciclismo. Ayer en la segunda etapa de la Dauphiné Libéré, no sé si han visto las imágenes, pero son espeluznantes. El ciclista del Cofidis y el resto del pelotón se vieron inmersos en una fuerte granizada que incluso causó daños en muchos compañeros, que hayan granizos como piedras del tamaño de un puño. Ya está en marcha hoy la tercera etapa, donde van a subir el mítico puerto de la Madeleine. Y toda la suerte del mundo para Luis Ángel Maté. Y hay mucha incertidumbre en el mundo del fútbol sala. En teoría la liga empieza el 5 de septiembre, pero es que no dejan que los equipos jueguen ni siquiera partidos amistosos. En esa se está ejercitando el Bishoker Humantequera, que espera que la tercera sea la vencida y se logre la permanencia en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sobre la incertidumbre que rodea a este deporte, al fútbol sala, ha hablado el capitán de la plantilla del Humantequera, Miguel Conde.
Pues con mucha incertidumbre, ¿no? Ya es un sentimiento al que estamos acostumbrados, porque antes del playoff nos pasó lo mismo, se rumoreaban muchas cosas pero no salía nada oficial, y ahora estamos en las mismas. Se suponía que jugábamos el 5 de septiembre, estamos a 12 de agosto, no sabemos nada, no tenemos partidos de pretemporada, pues nos están anulando y seguimos entrenando sin saber para cuándo, ¿no? Creo que para nosotros psicológicamente es complicado porque, como ya te digo, no sabemos cuándo vamos a jugar, nos estamos preparando para algo que en teoría está en el aire.
Pues es lo que dice el capitán Miguel Conde, la verdad es que la situación no tiene que ser buena, sin lugar a dudas, cuando hay tanta incertidumbre. Pues 3 y 10. Esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuento desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Les recuerdo que, nada, en un ratito hemos quedado ya con Adrián González, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Muchas cosas seguro que las que nos tiene que contar y las que le tenemos que preguntar. Mínimo Alto del Camino, voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Te dije que este año no te ibas a quedar sin la revista de feria del Grupo COPE en Málaga. A partir del sábado la puedes recoger totalmente gratis en Pepa Revuelo, calle Granada 29, FM, tu revista de la feria de Málaga.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, Guía Rodatur, Hospital HLA El Ángel, Benítez Materiales Construcción y Centro Hogar Sánchez.
Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
Andalucía. Bienestar y protección animal.
Junta de Andalucía.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Me voy contigo. Como siempre, me voy contigo a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Todos los días te proponemos un tema de debate y hoy el tema de debate que te proponemos es que ¿qué te parece el fichaje de Orlando Sá como jugador del Málaga Club de Fútbol y la más posible llegada de Cristian Rodríguez? El fichaje y noticia que adelanta la cadena COPE en Málaga. Pues eso te estamos preguntando. Nos dice, por ejemplo, David Maestre Díaz, dice, ojalá lo haga bien, no parece un enorme jugador, pero no se puede aspirar a mucho más. Si Sá ha venido es porque Manolo lo conoce bien y sabe que puede ayudar. Alejandro Rodríguez nos dice, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero espero que no se repita algo similar al caso Okazaki, porque una cosa son ficharlos y otra es que le podamos inscribir. Por otro lado, me parecen buenas incorporaciones para el equipo y la coyuntura que tenemos. Pues mucha gente está opinando. Otros dicen que no lo conocen, que quieren verlo, que el cartel que trae es bueno, pero que la lesión deja muchas dudas. Luego te voy a hablar precisamente de la lesión de Orlando Sá. ¿Qué te parece la llegada de Orlando Sá, la más que posible llegada de Cristian Rodríguez? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
12 sobre las 3, como siempre, vamos a coger fuerzas. Y para coger fuerza, ¿a dónde vamos? Pues al asador Iñaki, porque ya está abierto. Ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos en su tienda gourmet, en la despensa de Iñaki. Vaya calidad y vaya buenos precios que tienen en la despensa de Iñaki. Asador Iñaki, te recuerdo que está en calle Ayala 3840. Puedes hacer tu reserva en este número de teléfono, 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki y te lo llevan a casa. Infórmate en su página web. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca. Tres y casi 14 minutos de la tarde, no hay tiempo que perder. Hay muchas cosas de las que comentar, muchas cosas de las que hablar, como siempre aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Y nos está aguardando un protagonista de excepción. Vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Venga, no hay tiempo que perder, tenemos ya a la espera a un protagonista del Málaga Club de Fútbol. Mucha información que contar en el día de hoy, como digo, en el conjunto blanquiazul, en nuestro querido Málaga, poco a poco retomando la normalidad, la actualidad, con fichajes como el de Orlando Sá. Ahora vamos a ampliar esta información. También el nombre que te adelantaba ayer la cadena COPE, el de Cristian Rodríguez. Ahora vamos a ir con todo ello, pero no quiero hacer esperar al protagonista del Málaga Club de Fútbol, al capitán Adrián González. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero, y tal y como está la situación y viendo que hay 5 compañeros tuyos que han arrojado resultados positivos, te pregunto lo primero por la salud tuya y de los tuyos. ¿Todo bien? ¿Todo con normalidad?
Bien, todo bien. Por ahora,
todos con salud y nada, hemos pasado hoy otro test y veremos si mañana volvemos a salir todos negativos y bueno, y se produce ya definitivamente esa criba, ¿no?
Desde luego, bueno, era acompañar y arropar a los compañeros y que dentro de 10 días, cuando puedan realizarse los test, ¿verdad?, que esté todo negativo, que esté todo limpio y vuelvan a acompañaros en los entrenamientos, ¿no?
Pues sí, por supuesto, porque, bueno, a veces estas cosas también se dan por mala suerte y ahora van a tener que esperar mínimo 10 días en casa, que supongo que estarían con muchas ganas pues de empezar la pretemporada.
Desde luego, ya dirían que complicado todo esto, ¿no? De coronavirus, de competición, de entrenamientos, de burbujas sanitarias que se crean. Si ya fue un final de temporada complicado la temporada pasada, el inicio que vamos a tener de esta no va a ser menos, ¿no?
Bueno, no va a ser menos, pero yo también lo esperaba, que hubiese positivos en todos los equipos. Al final hemos tenido más o menos 2-3 semanas de vacaciones. La gente ha desconectado un poco más de lo que viene siendo el tema profesional y aunque tomes medidas, es verdad que en cualquier momento pues te puede pasar, ¿no? Como le ha pasado a cualquier otra persona. Entonces, recordemos que cuando volvimos a la actividad veníamos del confinamiento y entonces era mucho más difícil que algunos estuviésemos contagiados, pero en este caso, después de unas vacaciones, pues algún caso se tenía que dar.
Oye, ¿en 23 días os ha dado tiempo a desconectar, Adrián, a limpiar la cabeza o es demasiado poco tiempo?
Bueno, más o menos. Ha dado tiempo a descansar un poco el cuerpo y a desconectar, pues más o menos. No del todo, porque al final, bueno, hemos estado con noticias durante casi los 20 días de descanso.
Totalmente. Bueno, Adrián, esto es la misma cantinela de todos los años, la que te voy a preguntar, desde que se descendió de segunda división, que si masa salarial, que si límite salarial, que si hay que hacer un esfuerzo. Parece que este año tiene que haber un cambio drástico en el club. Fíjate, ayer hablaba con Roberto Bayón, que es periodista de la Nueva España y que está súper especializado en temas de la Liga y sobre todo del tema de la masa salarial, y me decía que el Málaga tiene que hacer un auténtico ejercicio de ingeniería financiera para intentar cuadrar sus cuentas y que ni aún así para este año le podía dar. Ya sois todos conscientes, bueno, tú, que te voy a contar a ti, de que la situación del Málaga este año tiene que cambiar drásticamente sí o sí, ¿no?
Sí, somos conscientes. No sabíamos hasta qué punto el año pasado ya nos imaginábamos que, bueno, que este año pues podía haber obviamente recortes. No sabíamos hasta qué punto, pero bueno, el club está trabajando en eso y está trabajando en ponerse al día de una mala gestión heredada y, bueno, entre todos intentaremos hacerlo de la mejor forma posible para que el Málaga siga adelante y siga en el fútbol profesional, obviamente, que es donde tiene que estar el club.
Adrián, de la situación y del día a día, que tú la vives desde que estás en el Málaga, no te voy a contar yo absolutamente nada porque tú sabes mejor que nadie, pero cuando os han puesto ahora la realidad enfrente, ¿te ha sorprendido que tenga que reducirse todo de una manera tan tan drástica?
Sí, pero porque en principio no me esperaba que bueno, que lo primero que se estaba viendo pues sea un límite salarial tan bajo. Yo creo que éramos conscientes de que este año esa rebaja drástica del límite salarial la iba a haber, ¿no? Pero no tanto. Estamos hablando, yo creo, también de más o menos de números de suposiciones, ¿no? Porque yo creo que hasta que no vayan pasando los días, pues no se puede saber ciertamente cuál puede ser el límite real del equipo, más que nada porque no se producen aún salidas, ya la segunda división aún no ha terminado, con lo cual tampoco sabemos cuál va a ser el reparto televisivo. Así que, bueno, en esa tesitura estamos en el equipo, ¿no?
Uh-huh. En teoría, entre 2,5 millones, 3 millones de euros es la masa salarial, bueno, que no tiene nada que ver, Adrián, ¿verdad?, con el año que, por ejemplo, descendiste. Es una cosa la noche y el día, prácticamente, ¿no?
Hombre, claro. Además, entre medias, creo que ha habido el tema este del COVID, que ha hecho daño también a muchos equipos, pues en cuanto a las entradas, a los abonos, incluso a temas de merchandising. Y yo creo que no solo el Málaga. Es verdad que el Málaga tiene el problema que tiene, ¿no? Pero yo creo que todos los equipos también van a tener que ajustarse también un poco.
Bueno, Adrián, yo he hablado con compañeros tuyos, saben la situación que hay. Evidentemente todos estáis abiertos a escuchar al Málaga, sabéis de que es insostenible en muchos casos pues mantener lo que habéis firmado y lo que habéis ganado o habéis ganado legalmente en el campo. En el caso tuyo concreto, es drástica la situación que te plantea el Málaga. ¿Hay algún punto de entendimiento para que puedan seguir los caminos de Adrián y del Málaga unidos en el futuro?
Bueno, no voy a hablar de una posición drástica de parte del club, porque tampoco aún hemos hablado de cosas claras. Nos hemos sentado a hablar, obviamente. Hemos dicho lo que pensábamos. Yo, obviamente, he mostrado bastante predisposición a que sigamos hablando y a ver cómo podemos hacerlo. Y estoy en continuo contacto con Manolo Gaspar, o sea que van a ocurrir cosas en estos días, supongo yo, con todo el equipo, ¿no? Porque ya estamos viendo que están llegando incluso compañeros nuevos y nada, pues al día a día, a seguir entrenando, a seguir preparándonos y obviamente mi disposición, ya lo he dicho muchas veces, ya lo he comentado en muchas otras entrevistas, yo siempre tengo disposición para escuchar al club en lo que sea.
Claro, Adrián, yo me pongo en vuestra piel, en vuestro pellejo. A mí me viene mi jefe y yo puedo tener buena predisposición de ayudar a mi empresa, en este caso la COPE, a sacarla adelante. Pero a mí, por ejemplo, viene mi jefe y me plantea de que me van a bajar el sueldo entre un 80 y un 90%. Por mucho que yo quiera ayudar, Adrián, me costaría llegar y poner de mi parte una situación tan límite, ¿no?
Sí. Claro, a cualquier persona que se lo comente.
Porque Adrián, es que es mucho dinero. En cualquier caso, en el de un mileurista, en el de una persona que pueda tener una ficha mayor, un salario mayor, es que siempre, para la vida que llega cada persona, que nadie la va a jugar ni la va a valorar, evidentemente, en cualquier circunstancia, que te toque el bolsillo de esa manera es muy, muy fuerte.
Bueno, es un porcentaje grande. Pero más allá del tema de dinero, yo creo que, por lo menos voy a hablar en mi caso, ¿no? Hay que sentarse, hay que hablar, hay que valorar también otras cosas. Y durante estos días estaremos en contacto las dos partes y valoraremos todo. Y vuelvo a repetir. Yo ya he dicho muchas veces cuál es mi predisposición, yo creo que en ese sentido tampoco hay duda.
Uh-huh. Ahora no puede hablar en el vestuario porque cada uno tenéis que ir por libre, pero habláis entre los compañeros de esta situación, Adrián, de lo que a cada uno le están hablando, ofreciendo, ¿eso lo comentáis entre vosotros?
No lo comentamos, porque además prácticamente acabamos de llegar de las vacaciones y se está empezando un poco a lo mejor reuniones y tal, pero empieza a ser ya un tema tan personal que a uno le resulta un poco complicado hablar con los compañeros de ese tema, porque al final la decisión que tome cada compañero habrá que respetarla y entenderla perfectamente, ¿no?
Claro. Hasta el 5 de octubre, que es cuando cierra el mercado, podéis tener tiempo para llegar a un entendimiento. En vuestro caso, en tu caso concreto, Adrián, ¿habéis puesto alguna fecha, algún límite, tanto para que tú, si finalmente no llegáis a un acuerdo, te pueda buscar la vida y seguir tu carrera? ¿Habéis puesto algún tipo de fecha, de límite para decir, oye,
no,
sí?
No, porque, el club acaba de terminar el campeonato hace poco, la liga no ha terminado de segunda división, está todavía un poco todo en el aire y esto pues va a llevar el tiempo que necesite, ¿no? No sería justo el que en uno de los dos casos, ni en el mío ni en el del club, nos pongamos plazos. Uh-huh.
Hoy sale tu nombre en la prensa madrileña como que estás en la órbita del Rayo Vallecano.
No he visto nada, la verdad. No he visto nada ni sé nada, si te soy sincero.
¿Tú te ves en Málaga, Adrián?
Yo sí, yo tengo contrato en el Málaga, ya lo he dicho muchas veces que me veo en el Málaga, pero bueno, todos sabéis cuál es la situación. Vuelvo a repetir, mi predisposición, y el club ya lo sabe desde el viernes pasado, es máxima. vuelto a hablar con Manolo, que ya fue el martes, volvimos a hablar. Así que, bueno, vamos a ir viendo qué va pasando.
Oye, ¿esto lo había hablado con el sindicato de futbolistas, con AFE, esta situación?
Sí. Están enterados. Obviamente están enterados también de otros asuntos, ¿no? Como en mi caso personal también he aplazado parte del dinero que se me debía la temporada anterior porque así me lo pidió el club y también lo saben.
Oye, con esta situación, Adrián, te lo digo de verdad, yo entendería que cualquier compañero tuyo dijera, macho, que todos los días la misma guerra, el mismo cansancio, me imagino que mental, coger la puerta y buscar otra solución. No sé si en algún momento te lo planteas, porque es que todos los días la misma cantinela, ¿no?
Yo lo primero que me planteo es seguir escuchando al Málaga.
¿Lo tienes clarísimo?
Sí. Yo es verdad que a nivel colectivo las cosas no han ido como esperaba cuando yo llegué aquí, pero bueno, a nivel personal, mi familia es feliz, yo soy feliz, me siento muy bien dentro del club, pero como he dicho antes, habrá que entender cualquier situación que se produzca en cualquiera de mis compañeros o en mí mismo, ¿no? Ya te digo que van a ser semanas largas, hay que vivir el día a día y que cada caso será obviamente distinto, mi obligación moral creo que primero es escuchar al Málaga.
Fíjate que hay un dato que me llama la atención, que desconocía, Adrián, que hay una normativa en la Liga de Fútbol Profesional que dice que por mucho que en caso de compañeros tuyos mismos os reduzcáis la ficha en un 80 o un 90%, a nivel liga solo computaría el 50%, fíjate.
Claro, es que hay también muchas normas que a veces pasamos por encima y que también hay que tener en cuenta.
Oye, ¿y con esta que está cayendo te sorprende que el Málaga anuncie refuerzo? ¿O esperabais que a lo mejor antes se llegara a un acuerdo con vosotros?
No, porque como te he dicho antes, yo creo que con nosotros están hablando poco a poco porque saben que obviamente no van a ser cosas fáciles, ¿no? Y mientras tanto Manolo Gaspar y su equipo tienen que seguir haciendo el trabajo porque el Málaga va a competir este año, entonces tiene que ir reforzándose donde ve que tiene huecos, y así ha sido el caso por ejemplo de Orlando Sá.
Desde luego que sí. Bueno, lo deportivo, ¿cómo ves, cómo planteas? ¿Crees que se van a hacer los deberes, que este año vamos a tener un equipo con mayor fondo de armario que la temporada pasada? Porque la temporada pasada, bueno, quería contar a ti, ya lo sufrimos todos con 11, 12 profesionales prácticamente en cada partido. ¿Esperas que si continúas en el Málaga, que por lo menos haya un poquito más de fondo de armario, ¿no?
Sí, ojalá hagamos un buen equipo. Además, tengo constancia de que hay un montón de jugadores que quieren venir a jugar al Málaga, jugadores buenos, contrastados, que seguro que van a ayudar. Y seguro que hacemos buen equipo. Luego ya siempre que ya estamos empezando a coger un poco de experiencia en lo que es la segunda división, el presupuesto nada tiene que ver con lo que después pasa en la competición, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empieza la liga hay 18 equipos que pelean a lo mejor por todo, ¿no? Y ya lo hemos visto en temporadas anteriores, que el que menos esperas al final está ahí arriba peleando y incluso asciende.
No, y se fue Labrada o Elche esta temporada sin ir más lejos, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, primero hay que formar el equipo, un equipo que pueda competir, que sepa competir, que ojalá sea con una base de estos años anteriores. Y nada, y después obviamente todo puede pasar en esta categoría.
Bueno, y también está ahí la cantera, ¿verdad, Adrián? Que ha dado un paso al frente importante, claro, en esta temporada, ¿no?
Sí, tuvo una oportunidad única el año pasado, otra vez una gran oportunidad este año para encontrar su sitio y afianzarse, y ahí tenemos los casos, por ejemplo, de Isma, de Juan de, y algunos más que van apareciendo, Cristo, que también tuvo... antes de su lesión también tuvo bastante protagonismo, ¿no? Poco a poco van Ichan, pero bueno, Ichan ya casi le contamos jugar el primer equipo. Bueno, poco a poco van encontrando su sitio y ante esta oportunidad única tienen que entender que bueno, que lo más difícil no es llegar, sino poder mantenerse y jugar, afianzarse en el equipo y jugar muchos partidos y muchas temporadas.
Oye, Adrián, me dicen muchos compañeros tuyos que en otro club y con otro vestuario la situación tan complicada que tenía el Málaga la temporada pasada no lo hubieran sacado ni de lejos. ¿Tú opinas igual que ellos?
Bueno, yo opino que creo que el vestuario ha estado fuerte, ha estado unido, ha sabido competir en cualquier circunstancia y hemos visto otros equipos, ¿no? Por ejemplo, el Depor, con muy buenos jugadores para la categoría, con un banco detrás que se está haciendo con el club y aún así no han podido salvar la categoría, ¿no? Y parecía que era un equipo que iba a pelear otra vez arriba, ¿no? Yo creo que eso también habla bien del vestuario, más allá de que la gente le puedan gustar más o menos los jugadores que hay.
Oye, ¿qué te parece que todavía no haya acabado la liga en segunda división, con todo esto de la liga de 22, la liga de 24? ¿Cómo lo has vivido todo esto de fuera?
Pues lo he vivido con calma y de vacaciones. Es verdad que una liga de 24 a mí me resulta... No me parecería bien, sería meter más partidos al calendario, volver a modificar el calendario, aunque luego también hay cosas que se me escapan, ¿no? Había un protocolo muy marcado de la liga, según los infectados, ¿no? Cómo había que actuar, y creo que se ha actuado de otra forma de la que decía el protocolo.
No, totalmente, ahí están los resultados sin ir más lejos. Luego salió lo de Bergantiño, que deja en mal lugar también al conjunto del Deportivo de La Coruña, haciendo también pública una conversación entre los jugadores del Depor. También desvelaba que había un grupo de capitanes de segunda división donde todos más o menos decían que se tenía que aplazar la última jornada. Pues la verdad es que todo ha sido un culebrón que todavía va a continuar, ¿eh?
Bueno, va a continuar, no sé hasta cuándo, creo que hoy había una resolución, ¿no?, de competición sobre el tema este. Veremos a ver qué pasa, pero yo creo que la liga se va a quedar como estaba y ya podrán hacer el calendario, ¿no?
Totalmente. Pues Adrián González, que ha sido un placer de nuevo hablar contigo, que estés aquí en estos minutitos de radio, como siempre, dando la cara, ejerciendo como capitán. Y solo me resta decirte una cosa, Adrián, que sea lo que tenga que ser, sea lo mejor para ti y para tu familia, si es aquí en el Málaga, mejor que mejor. Abrazo fuerte, amigo, y que haya suerte y feliz temporada.
Venga, muchas gracias y nada, que sea otra vez una buena temporada para el Málaga.
23º Festival de Málaga. Del 21 al 30 de agosto, apúntate a la cita más importante del cine en español. Un festival amable y seguro. Consulta la programación en festivaldemálaga.com y en nuestra app y compra ya tus entradas. Festival de Málaga, más que un festival.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso es lo
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93. Centro Seguro y Olé. Este año no tenemos feria, pero el Centro Histórico te ofrece lo más genuino. Los comercios y restaurantes adheridos tendrán alegre decoración, una copa de cartojal y 2 horas de aparcamiento. Organiza Asociación Centro Histórico de Málaga, con la colaboración de Cartojal y el Ayuntamiento de Málaga. Del 15 al 22 de agosto, ven al centro.
La Hermandad del Prendimiento pone en marcha la campaña Mochila Solidaria para dar material escolar a más de 600 niños de 33 colegios malagueños.
Colabora con esta iniciativa ingresando tu aportación en la cuenta de la Hermandad, el efectivo en el Corte Inglés e Hipercor o a través de la Fundación El Pimpi.
Tu donativo de 30, 50 o 75 euros contribuirá para que ningún niño se quede sin recursos en el nuevo curso escolar.
Mochila Solidaria, con la colaboración de COPE Málaga.
3:34 de la tarde. Sinceridad, ante todo, la de Adrián González, la del capitán del Málaga. Su única opción, escuchar al Málaga. Predisposición máxima. Hay cosas más importantes que el dinero. Y si este es el tono en el que se está moviendo buena parte de la plantilla del Málaga, a priori no debería haber demasiados problemas. Pero, evidentemente, todo eso luego hay que plasmarlo en un papel, y ese papel habrá que hacérselo llegar a la Liga. Pero la verdad es que ha estado de chapó, ¿verdad? Y mostrando un compromiso tremendo Adrián González. Así está la situación en el Málaga Club de Fútbol. Adrián no es el único que está en esas conversaciones. Hemos hablado en días atrás de hasta 10, 11 jugadores que están en la situación del propio Adrián. Diego González, Luis Hernández, Juancar, Rolón, bueno, Juanpi, que es el que más está en el ojo del huracán económico, Dani Pacheco, Renato Santos, Abularú, que también se ha dicho que no se cuenta con él, Diego González, Munir, al que resta un año de contrato y parece que no va a haber problema para que encuentre acomodo en otro club y sigue dejando algo en las arcas del Málaga, mejor que mejor. Es decir, que esa es la situación y la hoja de ruta actual del Málaga Club de Fútbol. Pero mientras que se resuelve esa situación y esa papeleta, el Málaga, como te decía, no está de brazos cruzados y ya ha anunciado fichajes. Hay que hablar del que ya es oficial, el que ya está confirmado, que es Orlando Sá, futbolista portugués, una trayectoria tremenda a sus espaldas, 32 años, internacional, ha llegado incluso a jugar, fue convocado en dos partidos, ha llegado a jugar un partido con la selección portuguesa, un amistoso frente a Finlandia, y ha jugado en todas las categorías inferiores también de la selección portuguesa. De verdad me hablan muy bien de Orlando Sá, delantero tanque, que va bien a la carrera, que va bien por arriba, que es un tanque, que es potente. Pero claro, que me deja muchas, muchas dudas, y esto es algo muy, muy personal, ojalá sea lo contrario. No juega un partido desde hace más de un año. El último partido fue en marzo del año 2019. Ha tenido una grave lesión en el Aquiles. Se recuperó, desde que se recuperó no ha vuelto a jugar, le pilló también el tema del coronavirus de por medio, pero una lesión del Aquiles con 32 años, uf, es jugártela. Ojalá no haya que hablar de lesiones, ojalá haya que hablar solo del rendimiento de Orlando Sá, pero la verdad es que es una moneda no al aire por la trayectoria, pero sí por el apartado físico. Me imagino que si el Málaga lo ha firmado porque tiene todas las garantías del futbolista, tiene todas las garantías médicas de que esa lesión del Aquiles ya es pasado y que puede rendir a un rendimiento pues por lo menos parecido al que ha demostrado en el estándar de Lieja, donde pues ha goleado, ha marcado goles en las últimas temporadas y donde también marcó goles fue en Polonia, ha marcado goles en Tel Aviv, con el Japo de Tel Aviv, en Nicosia en el país de Chipre, en el Fulham, en el Reading, en su país natal, en Portugal. Tiene una oferta para volver a Portugal del Marítimo. Y finalmente es el Málaga el que se hace con sus servicios. Insisto, si el físico le acompaña, jugador muy, muy interesante, por lo que me cuentan, para el Málaga. Y ojalá ese físico le acompañe durante toda la temporada, una temporada que va a ser francamente dura. Y el segundo refuerzo que está al caer, ya está en Málaga, es Cristian Rodríguez. Es un centrocampista, puede jugar en la media punta, partiendo de banda también incluso, en el medio centro, ha quedado libre con el conjunto de Extremadura. El verano pasado firmó por 4 temporadas con el conjunto extremeño. Como ha descendido, pues queda libre para reforzar al equipo que a él le venga en gana. Comenzó su trayectoria muy jovencito en... Es natural de Jerez de la Frontera. Comenzó su trayectoria muy, muy jovencito en el Atlético Sanluqueño. Allí jugó en segunda B, bajó a tercera, ayudó al Sanluqueño a conseguir el ascenso a segunda división B. Destaca y lo ficha el Atlético de Madrid, en su cantera permanece 2 años, por cierto, ahí coincidió con el todavía malaguista Keydi Vares durante una campaña, también con el malagueño Joaquín Muñoz, que ha jugado la última temporada en las filas del Mirandés, y después de no hacerse un hueco en el primer equipo, pues la temporada pasada firmó por el conjunto del Extremadura, donde jugó 26 partidos y marcó 3 goles. Yo todo lo que sé es de oídas y por lo que leo y por lo que me informo, pero el que sabe más de todo esto es mi compañero en COPE Almendralejo, que lo ha seguido durante la última temporada en la fila del Extremadura. 3:38. Blas Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, si alguien conoce en esta última temporada a Cristian Rodríguez, sois ahí vosotros, los seguidores, los medios de comunicación de Almendralejo, porque haya estado durante esta última temporada. Como decimos, ha jugado en el conjunto de Manuel Mosquera. 26 partidos, 3 goles. No sé, ¿qué nos puedes contar de Cristian Rodríguez? A priori me cuentan que tiene buen golpeo de balón, que se desenvuelve en la media punta partiendo de banda. No sé, ¿qué impresión os ha causado ahí en Almendralejo?
A ver, yo este jugador esta temporada en el Extremadura, que había unas expectativas altas, al igual que Óscar Pinchi, ambos llegaron en un paquete procedente del Atlético de Madrid, incluso en su momento el fichaje o los fichajes fueron muy, muy sonados. No voy a decir que haya pasado inadvertido porque estaría mintiendo, pero sí quizás haya estado por debajo de las expectativas que se habían creado. Como bien has apuntado, 26 partidos de liga, jugó también uno de copa, ha marcado 3 goles, porque sí es cierto que tiene un buen disparo desde fuera del área, pero también teniendo en cuenta el devenir del Extremadura en la competición, los cambios en el sistema, los cambios de jugadores, las necesidades a lo largo de la campaña. Todo esto ha provocado que Cristian no haya tenido una posición definida en el campo, ¿no? Lo mismo que jugaba de medio centro sin ser un medio centro defensivo, porque no lo es, que jugaba en banda. Yo creo que en banda es donde más ha estado perdido. Como tú acabas de apuntar, desde banda se incorporaba a posiciones más adelantadas, pero no ha tenido una posición definida, lo cual también yo creo que al jugador lo ha despistado, lo ha descentrado. No puedo calificar como positiva la temporada de Cristian en el Extremadura.
Un futbolista, como tú bien dices, llegó en el pasado verano, firmó a priori por 4 temporadas, ¿no? No sé si por el tema del descenso de Extremadura tiene una cláusula que queden los jugadores libres, ¿no?
Pues yo lo desconozco. En el caso, por ejemplo, de Diego Zarfino, que no sé si estaréis al tanto de la polémica que hay con el Tenerife, ¿no? Que en principio va a haber una cesión y ha paralizado la cesión en el Extremadura y veremos cómo acaba el asunto Zarfino. Tenemos el caso de Nono, ¿no? Que es un jugador también con una ficha muy muy alta que todo hace indicar que va a recalar en el Leganés, que su situación es la misma que la de Zarfino, pero las relaciones entre Zarfino y el presidente de Extremadura, Manuel Frangaño, no son buenas y parece ser que el Extremadura va a hacer todo lo posible para que Zarfino no juegue en el Tenerife. Lo de Nono es que está liberado, es decir, Nono se va a marchar porque además tiene una ficha muy alta. Desconozco, Emilio, la situación de Cristian, aunque sí es cierto que el entrenador aquí ha venido diciendo que le gustaría que cambiara mucho la plantilla, que en un porcentaje altísimo la plantilla fuera diferente. Evidentemente el Extremadura viene en un descenso y tampoco el entrenador quiere tener a ese mismo grupo de jugadores que al final han descendido de categoría.
Normal, totalmente de acuerdo. Un jugador que le costó entrar, ¿no?, en los planes de Manuel Mosquera, luego tuvo un poquito de continuidad, volvió a salir y sí es cierto que en el tramo final de temporada sí ha sido un habitual en el equipo de Manuel Mosquera. De hecho, en la Rosaleda, para que todos los aficionados del Málaga lo recuerden, jugó de titular, jugó 61 minutos, fue sustituido. Es un jugador, como digo, un poquito intermitente, ¿verdad?, y sobre todo que no suele jugar los 90 minutos, ¿no?
Sí, como bien apuntas, en las 8 primeras jornadas no jugó, pasó totalmente inadvertido. Luego entró durante 7 partidos, en algunos de ellos jugó titular, en otros suplente. Luego estuvo 5 partidos sin jugar y desde la jornada 21 frente al Sporting de Gijón ya prácticamente lo ha jugado todo a excepción de 2 partidos. Como bien apuntas, jugó titular frente al Málaga. Sí es cierto que el Extremadura ha tenido muchas necesidades con una plantilla corta ya en el último tramo, también con esta Liga Express. Después de la pandemia del coronavirus, evidentemente ha necesitado Manuel a jugadores que estuvieran sanos. Y en ese aspecto, hombre, Cristian sí ha respondido ahí, ¿no? Porque es un jugador joven, un jugador que no ha pasado tampoco por grandes problemas físicos durante la temporada y ha tenido que echar mano de él. Pero cuando realmente ha tenido un 11 tipo, un 11 modelo el entrenador, cuando tenía todos los jugadores disponibles, Cristian no era titular.
Por destacar lo más positivo, lo que tú me dices, el golpeo de balón. No sé, es un jugador que sacaba faltas, córners ahí en Extremadura, ¿no?
No sacaba las faltas ni los córners, pero sí tenía, ha marcado 3 goles, tiene un buen disparo desde fuera del área. Es un jugador, yo creo que en el aspecto técnico es bueno, es un jugador que absorbe fútbol, sí tiene también buenos compañeros. Es cierto que en Extremadura no ha habido jugadores que absorban juego, jugadores que, digas tú, posicionalmente pueden mover la pelota con rapidez. No era un equipo técnico, no era un equipo que jugaba con una presión alta y a esperar el fallo, del contrario, el robo de balón. A lo mejor Cristian, con jugadores de más toques, brilla más. Pero aquí en el Extremadura, siendo un jugador que yo creo que es bueno, técnicamente no ha podido tampoco lucirse mucho en ese sentido.
Blas es un jugador de estos de último pase, se supone que si puede jugar entre líneas, donde parece que su posición natural, por lo que me estás contando, puede ser el jugador que pueda darle ese último pase al delantero, buscar el pase al hueco al extremo, por apuntar algo positivo de él.
Yo tampoco lo veo así, Emilio, porque aquí en la posición...
Nos estás hundiendo, Blas.
No, en serio, no es un jugador que a lo mejor se incorpore, no sé, desde segunda línea. Aquí en Extremadura jugaba en banda sin ser extremo, porque claro, aquí no había extremos que pudieran romper, desequilibrar, y lo que hacía era meterse mucho hacia adentro para un juego más combinativo, ¿no? Porque lo tiene. Y otras veces ha jugado en la posición de medio centro. En el Atlético de Madrid jugaba en el filial de medio centro. Es un jugador que tenía la pelota, que distribuía, pero tampoco lo veo yo como un jugador que te pueda dar el último pase, ¿no?, de tres cuartos hacia adelante, ¿no? Uh-huh. No sé, puede que sea una incógnita. Aquí, repito, no puedo calificar de positiva su presencia en el Extremadura, porque no ha sido así, estaría mintiendo desde mi punto de vista, ¿eh? Uh-huh. Pero a lo mejor en el Málaga despunta con jugadores de otro perfil, ¿no?, distintos a los que ha tenido aquí en el Extremadura.
Uh-huh. Oye, si te preguntara a ti como aficionado, como periodista, y siguiendo la trayectoria de Cristian en el último año, ¿te sorprende su fichaje por el Málaga?
Totalmente. No me lo esperaba, vamos. Teniendo en cuenta el rendimiento en el Extremadura, un equipo que ha descendido y que tampoco ha sido un jugador fundamental, no ha sido un nono, no ha sido un zarfino aquí en el Extremadura, me sorprende mucho que un equipo, hombre, de la entidad del Málaga fiche a este jugador. Ojalá me equivoque y Cristian despunte en el Málaga, porque cualquiera sabe, ¿no?, lo que nos puede deparar el futuro. Pero viendo su trayectoria en el Extremadura, a mí particularmente me sorprende que un equipo como el Málaga lo haya fichado. Otra cosa son las expectativas o dónde coloque el listón el Málaga esta temporada. Claro.
Está más claro que el agua. Bueno, es fútbol y vamos a ver lo que ocurre. También pasaba el igual con Tete, ¿no? No terminó de despuntar en ningún equipo. Llega un equipo cerca de su casa y ha aparecido aquí un futbolista excepcional. Como tú dices, fútbol es fútbol, y vamos a ver finalmente el entorno y cómo cae aquí en el conjunto del Málaga. Oye, la última, me has hablado de Zarfino, aquí incluso llegó a sonar también para el Málaga. Alex Alegría, delantero también, que esta última temporada ha militado en el Extremadura. Como tú dices, van a salir muchos jugadores del Extremadura, no sé, así a cualquier precio, claro.
A ver, Zarfino, creo que estáis al corriente de lo que está pasando con el Tenerife, ¿no? Que lo iban a ceder al Tenerife, que el Tenerife tiene un acuerdo ya con Zarfino, y resulta que hay un problema entre el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, y Zarfino. No se llevan nada bien y ahora Manuel Franganillo no quiere que Zarfino acabe en el Tenerife. Veremos, porque el Extremadura se agarra a que todavía no ha descendido oficialmente y había una cláusula liberatoria de Zarfino que expiraba el 5 de agosto, y como el 5 de agosto el Extremadura oficialmente seguía siendo equipo de segunda, ¿no?, pues, claro, pues el jugador no quedaba libre. Veremos cómo acaba eso. Lo que pasa es que en la situación de Nono es similar a la de Zarfino, pero como con Nono no hay ningún problema, tiene una ficha pues excesivamente alta por un equipo de segunda división B, yo creo que finalmente Nono va a salir sin problemas del Extremadura. Se está hablando de que lo tiene prácticamente hecho con el Leganés, no sé dónde acabará. Y luego Alex Alegría, me comentabas, hombre, Alex Alegría es un grandísimo delantero para segunda división.
Sí.
Es jugador del Mallorca, tiene un buen contrato con el Mallorca, pero es un grandísimo delantero, vamos. Para cualquier equipo de segunda creo que es muy válido Alex Alegría.
Pues ya vamos a ver lo que ocurre en el futuro, que está claro que ya está por aquí Cristian Rodríguez y que, como digo, es el jugador que está ya para ser futbolista del Málaga. Blas, como siempre, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y suerte. A ver si la próxima temporada vemos la Extremadura arriba en segunda división B y logrando el ascenso a la segunda categoría. Abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo igualmente, un saludo.
Gracias. Blas Sánchez, compañero de COPE Almendralejo. Hombre, escuchándolo no ha dejado demasiado buen sello allí en Almendralejo, pero insisto, esto es fútbol y lo que hay que hacer es verlo aquí in situ. A mí me hablan de un futbolista talentoso, bueno en el juego combinativo, buen golpeo, buen disparo desde la frontal, como eso sí bien ha recalcado Blas. E insisto, esto es fútbol, quizás cerca de su casa, es natural de Jerez de la Frontera, arropado por su gente, pues puede ser otro caso como el de Tete, ¿no? No terminaba de seducir, después de que Lugo no hubiera terminado de destacar, en Nazi tampoco es que tuviera una gran temporada, y luego pues aquí ha caído de pie, pues ojalá pensar en eso, en que este jugador pueda ser un hombre importante en el Málaga Club de Fútbol. La última temporada en el conjunto de Almendralejo estaba por encima del salario mínimo, muy por encima de los 80.000 euros, en torno a los 200.000 euros. Por lo tanto, se entiende que si el Málaga firma este tipo de futbolista, que no sé si va a estar ahora en 200.000 o viniendo a Málaga, es capaz de perder dinero con respecto a temporadas anteriores o con respecto a la temporada anterior. Está claro que el Málaga, insisto, con lo que decía ayer Roberto Bayón en esta sintonía, tiene que hacer un ejercicio importante de ingeniería económica, porque ya sabemos que firmar puede firmar, otra cosa es el tema de la inscripción. Pero insisto, yo no sé, tengo confianza ciega en Manolo Gaspar y en el administrador, y ojalá esa confianza ciega que tengo se produzca con hechos, y esos hechos sean pues que el Málaga sea capaz de inscribir a estos futbolistas que está firmando. Ojalá, como digo, insisto, sea de esa manera. Bueno, para ir teniendo y poniendo el punto final con el Málaga Club de Fútbol, ya es oficial, la Liga ha notificado a la Real Federación Española de Fútbol, insisto, que va a haber Liga de 22. Eso es lo que él ha dicho. Todavía se está pendiente de la resolución del Fuenlabrada, de si lo descienden por incumplir los protocolos, si tienen un descenso administrativo y demás. Pero lo que está claro es que no va a haber 24 equipos, habrán 22 la próxima temporada en segunda división, poco después de las 2 de la tarde. Leo la información del diario Marca que firma el compañero Sergio Fernández. Pues la Liga ya no ha certificado a la Real Federación Española de Fútbol, que Liga de 22. Así que así está la situación. 3:49 de la tarde, así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol, con esos 5 positivos, aislado, 10 días, le volverán a practicar los test, y luego después, si dan negativo, 72 horas más tarde, de nuevo los test, y si Dios quiere, pues a volver a entrenarse. Es una jodienda, si me permite la mala expresión, y pido disculpas. Como poco van a estar 13 días más parados que sus compañeros. La Liga comienza el 12 de septiembre. Esto le puede pasar a cualquiera, pero leña un poquito más de responsabilidad. Y muchos de ellos que se juegan también el futuro, de empezar, de labrarse una oportunidad y de empezar desde el primer día como moto. Insisto, le puede pasar a cualquiera. Pero entre todos hay que ser responsables. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos rápido con el baloncesto, con el Unicaja. Excepto Gerún, que ha pasado hoy, después de 72 horas, unos segundos test PCR. Si da negativo el lunes, ya se unirá a los entrenamientos con el equipo. Todos ya se han realizado las mediciones físicas en el Martín Carpena. Todo sea a las órdenes de Luis Casimiro. Y todos a preparar la pretemporada. Te confirma la cadena COPE que el partido de Copa de Andalucía entre el Unicaja de Málaga y el Betis va a ser en el Carpena, el día de la patrona de Málaga, el día de la victoria, el día 8 de septiembre. Así que ahí tendremos otra cita con el Unicaja de Málaga, lamentablemente a puerta cerrada. Ha hablado uno de los jugadores de Unicaja, ha hablado Adam Baczynski. Nos habla Baczynski, pues, de la continuidad del grupo del Unicaja.
Es muy positivo y ayuda seguro para todos. El cuerpo técnico también está lo mismo y todo está lo mismo con las jugadas y todo. Entonces es mucho más fácil. Tenemos Tim. Tim es un buen chico y creo que va a ayudar en el vestuario también en la pista.
Tim Abromaitis, se refiere a Baczynski, que el lunes, por cierto, será presentado de manera oficial. ¿Y cómo ha sido la vuelta al Carpena después de 5 meses?
Sí, hemos dicho que no estuvimos aquí en Carpena 5 meses y es mucho, pero la verdad es que echaba mucho de menos este sitio y estoy contento que podemos continuar a entrenar aquí.
Palabra de Adam Baczynski, que también habla de la pretemporada.
Hay que estar preparado mentalmente. Claro que todos los jugadores en el mundo prefieren jugar partidos que entrenar, pero la verdad es que esas dos semanas son muy importantes para estar a tope en el futuro. Entonces hay que entrenar muy duro y preparar para el siguiente.
Pues eso es lo que dice Adam Baczynski. Por cierto, un compañero, ex compañero de Baczynski, ya ha encontrado acomodo, como es Frank Elegar, que ha firmado por la Reggiana de la Liga Italiana. Así que Frank Elegar es jugador de Unicaja a la Reggiana de la Liga Italiana. Escuchamos a Darío Brizuela hablando de cómo han ido esas vacaciones y la vuelta al trabajo.
Bueno, San Sebastián he estado, una situación atípica, por supuesto, pero bueno, he podido estar con la familia, estar con los amigos, no de las maneras tradicionales, teniendo cuidado, pero bueno, al menos he estado con ellos y tenía un montón de ganas de venir a Málaga, echaba mucho menos estar aquí, sobre todo aquí en el Carpena, y nada, muy contento de estar aquí otra vez. Sí, encima para mí, que desde el día que llegué entrenamos aquí, o sea, casi nunca había estado en los guindos, me echaba mucho de menos porque me gusta mucho este pabellón, y sí que está bien volver aquí al vestuario de siempre y todo eso, y es agradable. Un montón de coñas de todo tipo, pero está muy bien estar aquí, sobre todo volver a un equipo en el que prácticamente seguimos más de la mitad de los jugadores, la primera vez que tengo eso, y es muy agradable venir aquí y estar con gente con la que has hablado durante el verano y tienes muy buena relación y te pones al día, y bueno, aún tenemos días para seguir poniéndonos al día porque han pasado muchas cosas seguro, pero muy bien, o sea, yo encantado de la vida.
Bueno, pues es lo que dice Darío Brizuela, como digo, el lunes ya, si Dios quiere, normalidad en los entrenamientos de Unicaja ya, si da negativo de nuevo con Volodymyr Gerún en la órbita del conjunto del Unicaja de Málaga, con esas fechas, ¿eh? el Costa del Sol el 29 de agosto, 2:45 de la tarde, te lo contará, ¿eh? La cadena COPE, la radio del baloncesto, te contará ese partido entre Unicaja y el Real Madrid del Martín Carpena, lamentablemente a puerta cerrada. Hasta aquí el baloncesto, hablamos ahora de balonmano. Hablamos de nuestro representante de la capital del Trost Málaga, la División de Honor Plata, desde hace varias semanas ya ejercitándose, pero con problemas porque el tema de que Carranque con el hospital de campaña está cerrado, pues están teniendo un montón de complicaciones para desarrollar sus entrenamientos. Quiero hablar con el presidente del Trost Málaga, con Alberto Camas. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, muy bien. Alberto, ¿se resuelve la situación? ¿Vais poco a poco intentando encontrar un lugar después del cierre de Carranque para poder entrenaros? Ya que sí, se parece que en Ciudad Jardín vais a jugar los partidos de liga, pero a la hora de entrenar estáis teniendo inconvenientes, ¿no?
Bueno, es muy difícil. La época que nos ha tocado vivir es compleja, con la pandemia, con todos los protocolos y las reticencias que hay para con las medidas de seguridad y de prevención que hay que adoptar, y no es fácil. Y bueno, el problema, como tú bien sabes, y yo ya te he apuntado muchas veces, es la insuficiencia en las instalaciones deportivas que históricamente ya arrastra Málaga hace mucho tiempo. Málaga ha crecido enormemente, tanto demográfica como en actividad deportiva, y bueno, pues resulta evidentísimo que se han quedado atrás una actualización del parking, digamos, que podíamos tener de pabellones y de instalaciones deportivas. Apenas se ha caído un pabellón o se ha cambiado el uso, se ha instalado un hospital de campaña en previsión de lo que pueda ocurrir con brotes y rebrotes del COVID-19, y Carranque se ha convertido en hospital de campaña. Bueno, pues se nos han roto todas las costuras. Inmediatamente hemos visto que no hay instalaciones. Por parte del ayuntamiento me consta que están haciendo, bueno, es un auténtico rompecabezas, encajar toda la demanda deportiva que tiene Málaga en menos pabellones todavía. Si ya había pocos, pues ahora falta uno, que además absorbía mucho. Carranque, claro, en ese sentido es verdad que era una instalación generosa en su esfuerzo y en su capacidad de absorber distintas disciplinas, en concreto la de balonmano, y que jugábamos tanto las chicas el Rincón Fertilidad como nosotros, Trost Málaga, y bueno, pues al final todo es difícil. Yo sé que todo es difícil, pero también es verdad que yo desde el club sí quiero reivindicar el papel del deporte profesional. Mira, al final el deporte profesional es, y en concreto voy a hablar de mi club, no quiero hablar de ningún otro, nosotros al final, pese a quien le pese, somos patrimonio de la ciudad. Desde la gratuidad, desde el esfuerzo que hacemos desde el mismo club. El Trost Málaga somos un grupo de empresarios malagueños que estamos en un proyecto donde no sacamos absolutamente nada en lo económico. Esto no se hizo para ganar dinero. Es un esfuerzo tremendo de unos cuantos malagueños, empresarios y de nuestra familia, porque les robamos mucho tiempo, para sacar este proyecto hacia adelante. Y este proyecto es de Málaga, es de sus ciudadanos, es de sus deportistas, y ellos son los que lo disfrutan. La gente, por ejemplo, perdona, ya termino, la sí. Gente cuando me pregunta el tema de las instalaciones y tal, y además se enteran cuando se lo cuento, que además nos cuesta una pestaña muy importante del presupuesto, los alquileres que tenemos que pagar además, pues echan la mano a la cabeza. Cuando un equipo profesional que va representando por toda España a una ciudad y además ve que tiene que pagar los alquileres de instalaciones públicas, y cuando, insisto, va representando a la ciudad, pues no lo puedo entender. Uh-huh. Y es que es difícil entenderlo. Uh-huh. Cuando tú estás dando un servicio, insisto, a la ciudad, un prestigio, una diversión a sus ciudadanos y a sus deportistas, y bueno, es complicado. Pero bueno, yo, aprovechando este momento que estoy contigo, Emilio, sí quiero hacer... por parte de los políticos, yo no tengo absolutamente ningún problema. Además, les reconozco su honestidad y su capacidad de trabajo, tanto a Noelia Losada, que es la concejala, como a José Luis Parada, que también con el que más relación he tenido y siempre me ha cogido el teléfono cuando lo he llamado. Pero es verdad que, hombre, yo he hecho en falta, y lo digo desde la cordialidad y el cariño, he hecho en falta contundencia, he hecho en falta implicación, he hecho en falta empatía con el club. que al final, ya te digo, y en definitiva, nosotros vamos vendiendo Málaga. ¿Nosotros cómo nos llamamos?
Sí, sí, Tron Málaga, está más claro que
Málaga. Pues, no sé, yo llevo dos patrocinadores principales en mi camiseta. Uno que me da mucho en lo económico y otro que me cuesta empatizar con él.
Totalmente.
Pese a que lo llevo por delante
pues,
de la camiseta.
Ojalá se solucione todo, Alberto. Nos demos una charla más amplia, más en profundidad, hablando de lo deportivo. ¿Te parece?
Perfecto, Emilio. Alberto, siempre a tu disposición.
Gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Para. Alberto Camas, presidente del Tron Málaga. Ojalá todo se arregle, lleguen a un entendimiento y puedan competir dignamente. 4 de la tarde, más deporte, como siempre, a partir del lunes a las 3 de la tarde. Hasta luego, adiós.